Es La Mañana de Federico. Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Es la Mañana de Federico en la sintonía de Es Radio este jueves 22 de agosto de 2019. Reciban un cordial saludo de Luis Fernando Quintero. Y como cada mañana comenzamos actualizándoles la información meteorológica. Ayer en Madrid y en otros puntos geográficos del país vivimos tormentas que asolaron sobre todo la parte interior de la península. Hoy, en cambio, vamos a disfrutar de cielos despejados o poco nubosos e incluso aumento de las temperaturas en la mayor parte de la península y también en Canarias. En Madrid ahora mismo tenemos 19 grados, vamos a alcanzar los 33. La máxima de nuevo regresa a Córdoba con 38 grados, la mínima en Soria y Vitoria con 9 grados. Cataluña quiere volver una vez más al primer plano del panorama informativo. Ayer ese bloqueo de las cuentas públicas, prorrogado el presupuesto de 2018, ha aprovechado el Ejecutivo de Sánchez la situación para bloquear los adelantos a cuentas a las comunidades autónomas, también como un modo de presionar a los gobiernos autonómicos para que a su vez ejerzan presión a las filas de Podemos para que faciliten la investidura de Pedro Sánchez a la vuelta del verano. O, para en cualquiera de los casos, para poder emplear un argumento más como ariete electoral de cara a un más que probable convocatoria de nuevas elecciones a la vuelta del verano. Lo cierto es que el gobierno golpista, el señor Torra, lo que dice ahora es que va a llevar al gobierno central a los tribunales españoles, esos que tanto denosta, esos a los que desafía constantemente, esos contra los que manda los CDR con el famoso apreteu. Torra, que siempre dice que él no utiliza la violencia, pero que luego, en cambio, pide un enfrentamiento frontal contra el Estado y todas sus instituciones, ese que dice que la única garantía de derecho la ofrece la justicia propia catalana, ese que se gasta el dinero en una hacienda propia catalana, bueno, pues ahora lleva a la hacienda española, a los tribunales, reclamándoles 1.300 millones de adelantos a cuenta para la financiación autonómica. La verdad es que cuando uno lee esto, no le deja de sorprender, por mucho que sea una técnica habitual de los gobiernos golpistas en Cataluña en los últimos tiempos, pero que merece la pena dar un repaso ligero al menos a lo que se gasta la Generalidad en según qué cosas. El gasto en embajadas viene rondando los 30 millones de euros anuales. El gasto en distintas estructuras para promocionar Cataluña en el extranjero ascendió solo en 2017 a 220 millones de euros. Recuerden ustedes que están pidiendo 1.300 millones porque si no, no llegan a pagar las nóminas de la gente, no llegan a pagar a los funcionarios, la sanidad va a funcionar fatal, la educación peor, la dependencia ni te cuento. Pero estas son las cifras de lo que gasta la Generalidad en promocionar la independencia, o la separación, o el desafío rupturista, o directamente la ilegalidad del golpe de Estado. Insisto, 30 millones de euros al año en embajadas, 220 millones en distintas estructuras, subvenciones variopintas para promocionar el catalán. Solo en el Consejo Audiovisual Catalán, esta estructura de censura que tiene el gobierno catalán para controlar y apesebrar a los medios audiovisuales, roza los 300 millones. 220 en estructuras para promocionar, 300 millones en el Consejo Audiovisual Catalán. El Diplocat son alrededor de 16 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ya ha denunciado partidas de cientos de miles de euros sin justificar en gasto de estas propias estructuras. Entre 2011 y 2017, en acción exterior se dilapidaron 417 millones de euros. Solo en TV3, solo en la televisión pública catalana, en la televisión pública al servicio del golpe, la Generalidad se gastó 253 millones de euros, solo en sueldo 164. Este año el presupuesto asciende a 320 millones de euros para la televisión pública catalana. Además de todo esto, la Guardia Civil ha cifrado en 17 millones lo que costó poner en marcha esa estructura de Hacienda Pública catalana que tuvo como proyecto estrella los últimos gobiernos del separatismo catalán. Pero hay más costes que no se cuentan, hay más costes que son más difíciles de calcular. En los últimos 30 meses han salido de Cataluña más de 4.000 empresas. 4.000 empresas. Calculen ustedes en costes de empleo, de inversión, de recaudación, 4.000 empresas en los últimos 30 meses. La sanidad catalana está a la cola de España, es la tercera peor, con la menor financiación per cápita del país. Y por si fuera poco, en los catalanes, cada uno de los catalanes, cada uno de los ciudadanos de Cataluña, soporta sobre sus espaldas 5.000 euros en deuda pública, cada catalán, ¿eh? 5.000 euros en deuda pública y tienen un PIB per cápita 5.000 euros menor que el de los madrileños, para que se hagan ustedes una idea. Si esta situación no hace reflexionar a cualquiera sobre la situación de los golpistas en Cataluña, de sus desafíos, de sus exigencias y del uso que hacen del dinero público, pues desde luego es para hacérselo mirar. Son las 7 y 6 minutos de la mañana, las 6 y 6 en Canarias. Comenzamos. Y comenzamos con el presidente del gobierno, que continúa en campaña electoral. Parte de esta estrategia pasa por demostrar los problemas de la falta de gobierno, y por eso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, suspendió la financiación autonómica y los adelantos a cuenta, como les estábamos contando, de las comunidades autónomas, no solo de Cataluña, a la espera de que se aprueben unos nuevos presupuestos. La Generalidad, ya como les contamos, ha aprovechado esto para abrir un nuevo frente contra el Ejecutivo. En este punto comenzamos el repaso con Sara Sanz y Silvia Ribeiro.
Nuevo frente del separatismo contra el gobierno ante la inminente sentencia del Tribunal Supremo que previsiblemente va a condenar a los golpistas del 1 de octubre. El gobierno de Quintorra llevará a los tribunales al Estado a cuenta de la financiación autonómica por no pagarle el adelanto de 2019 que ellos cifran en 1.317 millones de euros. La amenaza no se quedó allí. También hicieron un llamamiento al resto de comunidades autónomas para formar un frente común contra el gobierno. Tiene todos los detalles María Yuste.
Buenos días. Que los separatistas catalanes y la Generalidad acuden a la justicia cuando les conviene para seguir con su órdago al Estado, ya lo hemos visto en varias ocasiones y ahora lo vuelven a hacer a pesar de que reniegan y se niegan a acatarla, en un contexto en el que el separatismo prepara un otoño caliente por la sentencia del golpe de Estado del 1 de octubre. Cataluña llevará al gobierno de Pedro Sánchez a los tribunales por impagos. Así lo anunciaba el vicepresidente catalán Pere Aragonés, que adelantaba que presentarán un recurso para reclamar al Estado 1.300 millones de euros. Dicen que son los adelantos pendientes de la financiación del año 2019 y la liquidación del IVA de 2017 que se tenía que haber transferido a Cataluña.
No nos agafará amb els braços.
Les anuncio que llevaremos al gobierno a los tribunales para que se paguen los recursos de los adelantos de financiación de 2019, que son nuestros, de los ciudadanos de Cataluña, que nos corresponden por ley y que están retenidos de forma irregular desde nuestro punto de vista.
El vicepresidente catalán, además, hacía un llamamiento al resto de comunidades autónomas para que se unan a la demanda. Aragonés comparecía en la Comisión de Economía del Parlamento Autonómico para dar cuenta del recorte del 6% del gasto en la administración catalana y con este anuncio de demanda atribuir los recortes a los impagos del Ejecutivo Central, trasladando la culpa de la falta de liquidez que podría afectar por primera vez a la televisión autonómica y a sus mal llamadas embajadas.
La llamada de las comunidades autónomas a formar un frente común contra Pedro Sánchez fue rápidamente rechazada por los presidentes autonómicos socialistas. El primero en hacerlo fue el valenciano Ximo Puig. Rechazó la oferta de exigir los fondos vía judicial. Una posición sin duda contradictoria si tenemos en cuenta que Puig sí acudió a los tribunales cuando era Rajoy quien gobernaba. Esta era la explicación que daba ayer el presidente valenciano.
Más allá de la confrontación, nosotros estamos por el diálogo y por la solución.
La vía judicial no sé si es la vía correcta, cada gobierno puede entenderlo de una manera o de otra. Yo lo que sí que creo es que tenemos que ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que debe haber un gobierno que tenga competencias y capacidad para poder sustentar lo que es una financiación justa, y para eso pues es bastante importante que haya un gobierno, no un gobierno en funciones.
Bueno, hablamos del papel que está jugando el Ministerio de Hacienda en, bueno, pues en esta crisis con las comunidades autónomas. Vamos a ver qué es lo que harán las comunidades gobernadas por el Partido Popular. Quizá podamos preguntárselo a Javier Fernández Laschetti, el nuevo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, con quien hablaremos a partir de las 9:15 de la mañana, mientras su eventual socio prioritario del Gobierno, Podemos, trata de contrarrestar esa estrategia del presidente con esta formación a la que quería dividir, granjeándose el apoyo de las confluencias que forman parte del grupo parlamentario de Unidas Podemos. De esta manera, quería obligar a Iglesias a investirle en septiembre.
Pero Pablo Iglesias ha pactado ya con sus confluencias una estrategia unitaria para evitar que Sánchez les pueda dividir. Suma, por tanto, a esa negociación con el presidente en funciones a sus aliados de En Común, de Izquierda Unida, de Galicia En Común y de ECO. Algunos de estos socios, hay que recordar, ya se desmarcaron en julio y pidieron investir a Pedro Sánchez. Ante el escenario de una repetición electoral, Pablo Echenique, el jefe negociador de Unidas Podemos, tiene claro que el Partido Socialista seguirá dependiendo de ellos.
Yo espero que no, porque creo que la gente tiene que preguntarse qué puede pasar en unas elecciones. Y básicamente pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya una mayoría progresista como hay ahora. Evidentemente el PSOE no va a tener mayoría absoluta, con lo cual volvería a depender de los escaños de Unidas Podemos, con lo cual estaríamos en la misma situación. Y el otro posible resultado es que haya una mayoría de derechas.
La vicepresidenta Carmen Calvo tilda la propuesta de coalición de Podemos de órdago impositivo y descarta esa posibilidad porque
no es comparable a un día a día que sea luego imposible, pues porque este tiempo no ha pasado en balde. Es Unidas Podemos quien frustra esa posibilidad.
¿Qué le van a ofrecer a Podemos?
Un programa, con leyes, con calendario.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, regresa hoy de sus vacaciones de Doñana para visitar la isla de Gran Canaria y el viernes reúne también a sus ministros en el Consejo de Gobierno. Afronta su primera investidura, su próxima investidura, con todo en el aire y sin la seguridad de que vaya a volver a salir designado como jefe del Ejecutivo. El plazo expira el 23 de septiembre y al día siguiente, el 24, va a ser cuando el Boletín Oficial del Estado publique un real decreto de convocatoria electoral para, según lo establecido en la ley, 47 días después, celebrar unos nuevos comicios que tendrían lugar el 10 de noviembre, domingo, como suele ser tradición electoral en España. La campaña se reduciría una semana frente a las dos que tuvimos en abril.
Y un día más tenemos que hablar de ese tema del día, de los últimos días, de las últimas semanas, esa crisis del Open Arms.
El buque ahora mismo sigue confiscado en el puerto de la isla italiana de Lampedusa, según la Fiscalía italiana, y sus 100 inmigrantes están ahora mismo en tierra a la espera de que la Unión Europea establezca ese reparto de inmigrantes. La situación del Open Arms enturbia aún más, si cabe, la relación entre el Partido Socialista y Unidas Podemos.
La amenaza que lanzaba Carmen Calvo era respondida vía Twitter por Jone Belarra, que escribía: ojalá Calvo hubiera sido la mitad de dura con Salvini de lo que está haciéndolo con el Open Arms. Escuchamos las palabras de la vicepresidenta y la respuesta del fundador de la ONG, Oscar Camps.
El Open Arms no tiene permiso para rescatar, lo sabe el capitán del barco, se lo recordó en alguna ocasión el ministro de Fomento.
Lo que oigo son unas declaraciones muy desafortunadas y no sabía si me había despertado oyendo las declaraciones de la vicepresidenta o estaba oyendo a Salvini.
Desde luego, creo que cada día queda más claro que el papel de Oscar Camps en todo esto es un papel absolutamente político. Ahí están, bueno, pues esas decisiones de no ir a Túnez, esa polémica sobre si hubiera podido ir o no a Malta, desde luego ese rechazo a todos los puertos que bandazo tras bandazo fue ofreciendo el gobierno de Pedro Sánchez, y también muy polémico todo lo que hemos conocido sobre este personaje, esos negocios de socorristas cuyos empleados le tienen metido en diferentes pleitos por precariedad laboral y que tiene las concesiones en Valencia, en Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Baleares. Más allá de esos, todas las subvenciones públicas que recibe por el Open Arms, además de las ayudas que ha recibido de personajes, entre otros como el señor Guardiola, el entrenador de fútbol, o el capitán, excapitán del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández. Es un personaje cada día más polémico, que lo que sí que ha logrado ha sido muchos minutos en los telediarios durante todo este mes de agosto. Pero es que la falta de seriedad del gobierno en la gestión de esta crisis del Open Arms ha movilizado a la oposición. Partido Popular y Ciudadanos han exigido ya a Sánchez que explique en el Congreso esos bandazos en toda la crisis de la embarcación de recogida de inmigrantes del Open Arms. Vox directamente ha acudido a la justicia. Mariano Alonso, muy buenos días.
Buenos días. Sánchez debe explicar en el Congreso su inacción ante la actuación de las mafias que trafican con personas. Así se lee en la petición conjunta de comparecencia registrada ayer por los grupos parlamentarios de PP y Ciudadanos. Pablo Casado subrayaba que cuando ya se había mandado un buque de la Armada hacia Lampedusa, se produjo finalmente el desembarco en la costa italiana del Open Arms.
Cuanto menos parece que había una mala planificación, porque apenas horas después la Fiscalía italiana ordenaba que el Open Arms desembarcara en Lampedusa. Y yo creo que por parte de un primer ministro de un Estado de la Unión Europea, la interlocución con el gobierno italiano, precisamente ahora ya en funciones, debería haber sido más estrecha.
Desde Ciudadanos, la vicealcaldesa de Madrid y miembro de la Dirección Nacional, Begoña Villacís, pedía al gobierno altura de miras.
Lo que queda de manifiesto es una ausencia total de política de migración. Hay una falta de ruta, hay una improvisación constante, y eso nos ha llevado a que hoy mismo vayamos a registrar una comparecencia del señor Sánchez, que por fin tiene que decir cuál es su política, más allá de atender casos mediáticos puntuales o no atenderlos, o atenderlos un día sí y al día siguiente no.
Villacís se desmarcaba de Vox, cuyo líder Santiago Abascal presentaba ayer ante la Fiscalía una denuncia contra la ONG propietaria del barco por los presuntos delitos de infracción de la ley marítima y de colaboración con organización criminal para el tráfico de personas.
No hemos presentado ninguna denuncia, por tanto, esa no es nuestra línea.
Aún de vacaciones, Rivera tiraba de Twitter para pedirle a Sánchez que dé la cara ante sus bandazos en materia migratoria.
Muchas gracias, Mariano. Y como decía Casado, uno de los últimos bandazos del Ejecutivo fue enviar el buque Audaz, que ya había puesto rumbo a Lampedusa, cuando la Fiscalía decidió dejar desembarcar al Open Arms y bajar a los inmigrantes. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué pasa con ese buque de la Armada? Ese buque de la Armada que llevaba un año de puesta en marcha, de puesta a punto, porque había sido recientemente entregado a la Armada Española, que estaba en Cádiz con labores de puesta en marcha, y que de repente, pues rápidamente tuvo que levar anclas y poner rumbo a Lampedusa. Sabe todo lo que sucedió con este buque nuestra compañera Belén Lázaro. Belén, buenos días.
Buenos días. El buque Audaz había partido rumbo a Lampedusa para recoger a los inmigrantes que España debía acoger. Pero al filo de la medianoche, el Open Arms desembarcaba en Lampedusa. ¿Qué pasa entonces con el Audaz? Por el momento, el Ministerio de Defensa guarda silencio a la espera de la decisión de la Fiscalía italiana. Sin embargo, el Audaz ha reducido su velocidad de navegación. Este es el último de los patrulleros de Navantia que ha sido entregado a la Armada, exactamente el pasado 28 de julio. El buque está diseñado para realizar labores de protección, escolta de otros buques, control de tráfico marítimo, control y neutralización de acciones terroristas y piratería, operaciones contra el narcotráfico y tráfico de personas. El Audaz también realiza misiones de respuesta a crisis como las de ayuda humanitaria y rescate. Además, tiene capacidad para acoger cerca de 80 personas unas 48 horas en misiones de salvamento.
Y con el conflicto del Open Arms aún abierto a la espera de lo que pueda suceder ahora en los tribunales, el Ocean Viking espera también un puerto en el que desembarcar a los 356 inmigrantes a bordo procedentes de 4 rescates. En estos momentos se encuentran aguas internacionales, pero ni Italia ni Malta le dan permiso para atracar.
El Ocean Viking, ¿ustedes recuerdan el Aquarius? El Aquarius del año pasado, justo después de llegar a la Moncloa, Pedro Sánchez dijo que era de la más elemental humanidad recoger a estos inmigrantes, abrirle todos los puertos, los trajo, los ministros recibiendo. Bueno, pues el heredero del Aquarius es el Ocean Viking. Y el Ocean Viking es la siguiente pescadilla que se va a morder la cola. Después del Open Arms llega el Ocean Viking, y a ver qué es lo que sucede. De momento se le siguen cerrando los puertos. Nos vamos a ir rápidamente a Irún, donde todo está preparado para la llegada del G7, los antidisturbios también azuzados por Otegi y sus amigos.
A la espera de que arranque mañana el G7, ya ha comenzado la llamada contracumbre, en la que participan Podemos, separatistas vascos y catalanes, proetarras y los franceses chalecos amarillos. El ministro Marlaska se desplaza hoy a San Sebastián para coordinar el dispositivo de seguridad en el que participarán 8.000 agentes franceses y españoles. Además, ya se han cortado varios pasos fronterizos, así como el espacio aéreo y marítimo.
Y en vísperas de que arranque la cumbre a la que asisten los jefes de Estado y de Gobierno de las principales potencias mundiales, el presidente francés ha alertado de la crisis de las democracias occidentales y del capitalismo contemporáneo. Macron sostiene que Europa corre el riesgo de ser borrada por un mundo bipolar, dice, dividido por Estados Unidos y China.
Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Silvia. 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida con la información del tráfico.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana. Es radio.
Siete y 22 minutos de la mañana, 6:22 en Canarias. Cristina Vega, buenos días.
Buenos días.
Tiempo de actualizar la información del tráfico.
Sí, a esta hora encontramos tráfico lento en Pirámides, Atocha, Alonso Martínez y en la Glorieta de Santa María de la Cabeza. Comprobamos ahora cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos atentos en Sevilla, una colisión en San Juan de la Farache, la A8058 hacia Coria del Río. Y varias vías están cortadas, en Lugo la A8 en Mondoñedo por la niebla densa, en Alicante por las balsas de agua, secundaria en Algorfa, y el incendio forestal de Las Palmas mantiene 8 vías secundarias intransitables. Precaución por avería en Cádiz, en los barrios en la A381 hacia Jerez, en Valencia, en Paterna, en la A7 sentido norte, sentido Barcelona, y en Cuenca, en la A3 hacia Valencia, por un camión averiado en el castillo de García Muñoz. Además, la DGT recomienda desde mañana viernes y hasta el lunes evitar la entrada a Francia por el País Vasco y Navarra, ya que pueden encontrar cortes de tráfico y retenciones debido a la celebración de la cumbre del G7 en Biarritz.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
7:30 de la mañana, son las 6:30 en Canarias. Siguen ustedes en la sintonía de radio en Es la mañana de Federico y nos vamos directos ya hasta ahora a la redacción del diario El Mundo para conocer cómo viene hoy su portada. Carmelo Pérez, buenos días.
Buenos días desde la redacción del Mundo y elmundo.es. Nuestra primera destaca que el separatismo abre un nuevo frente contra el gobierno. La Generalitat lleva a los tribunales al Estado español por no pagarle el adelanto a cuenta de 2019 y llama al resto de comunidades a rebelarse también. Afortunadamente, los inmigrantes del Open Arms se encuentran ya en tierra, pero el tema no se ha enfriado. Nuestro titular es: la Fiscalía italiana respalda al Open Arms frente a Italia y España. El fiscal de Agrigento explica que el buque estaba obligado a socorrer a los inmigrantes y los países a cooperar en el rescate. En el documento al que ha tenido acceso El Mundo, se confirma que las autoridades marítimas de Italia conocían el rescate y que incluso Malta solicitó al barco uno de esos salvamentos. En nuestra foto de portada, Boris Johnson y Angela Merkel. La lideresa confía en una solución para el Brexit en solo 30 días. Continuamos ofreciendo la información sobre el brote de listeriosis que mantiene en vilo a las autoridades sanitarias. Y en el capítulo económico destacamos el hundimiento de las exportaciones españolas en plena guerra comercial. En un capítulo más del sinsentido, Trump amplía por tiempo indefinido el plazo de detención de los niños inmigrantes. No pensarían que les íbamos a dejar sin informaciones sobre las conversaciones para formar gobiernos. Iglesias suma a sus socios a la negociación para evitar así fisuras después de saber que Sánchez pretende usar las confluencias moradas para rebajar el nivel de exigencias de Unidas Podemos. Es todo. Feliz jueves desde la redacción del Mundo.
Muchas gracias, Carmelo. Cuando son las 7:32 de la mañana, las 6:32 en Canarias, hacemos un repaso por otras noticias del día y lo hacemos con ayuda de mis compañeras Silvia Ribeiro y Cristina Vega.
El incendio de Estepona ya está controlado y las personas desalojadas ya han vuelto a sus casas, mientras en Gran Canaria Los equipos de extinción han dado por estabilizado el fuego que desde el sábado ha quemado ya más de 12.000 hectáreas. Por el momento se mantiene el nivel 2 del plan de emergencias por incendios forestales y no se va a retirar ninguno de los medios aéreos o terrestres para evitar la reactivación de las llamas. De los evacuados, 7.500 ya han podido regresar a sus casas. Está previsto además que hoy Pedro Sánchez visite la zona. Ayer estuvieron el líder del PP, Pablo Casado, y la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Queríamos anunciar también una iniciativa parlamentaria para declarar zona especialmente afectada, gravemente afectada por este incendio, de manera que las ayudas por parte del Gobierno de la Nación puedan llegar cuanto antes, no solo para resarcir los daños, sino también para prevenir nuevos incendios. A raíz de esos pirómanos, también queremos recordar nuestra propuesta para ampliar la prisión permanente revisable a los delitos de lo que ya se denomina terrorismo ambiental.
Mañana ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la visita a Canarias, verá aquí a esta isla en concreto, verá todo lo relativo al incendio y hará un seguimiento muy puntual de los acontecimientos.
Bueno, celebramos que ese incendio haya podido ser controlado. Veremos ahora cuánto tardan las ayudas en llegar para recuperar, para comenzar a recuperar la zona afectada. Pero tenemos que abrir crónica internacional. Ayer hubo una reunión al más alto nivel entre los primeros ministros de Reino Unido y Alemania, Boris Johnson y Angela Merkel, en un intento por avanzar en las negociaciones del Brexit.
Boris Johnson insta a Bruselas a renegociar el acuerdo del Brexit. La fecha límite para un pacto antes de la salida de Reino Unido de la Unión Europea es el próximo 31 de octubre, tras la prórroga del pasado 29 de marzo. El primer ministro británico sigue poniendo como requisito principal la eliminación del llamado backstop.
Durante su reunión con Angela Merkel, la canciller pedía a Johnson propuestas concretas para la frontera irlandesa con el objetivo de llegar a un acuerdo en el plazo de 30 días. Desde el Consejo Europeo, Donald Tusk aseguraba vía Twitter que la salvaguarda es un seguro para evitar una frontera dura en Irlanda hasta que se encuentre una alternativa. Hoy el primer ministro se va a reunir con Emmanuel Macron y este fin de semana con Donald Trump.
Y vamos con otras noticias del día de forma más breve.
Las exportaciones españolas caen un 6,6% con respecto al mes de mayo. Estos datos son consecuencia de la crisis en el sector automovilístico, que representa un 10% de nuestro PIB, y por la guerra comercial abierta entre China y Estados Unidos.
El brote de listeriosis, que se ha extendido ya a 5 comunidades autónomas, afecta a 150 personas, 132 de ellas en Andalucía. 53 personas continúan hospitalizadas, 23 de ellas son embarazadas. El producto ya fue retirado el pasado miércoles, la carne mechada de la marca La Mecha, aunque la Junta había registrado un repunte de la enfermedad ya en el mes de julio. El gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla continúan con el cruce de acusaciones. Escuchamos a la ministra Carcedo, al consejero andaluz de Sanidad Jesús Aguirre y al responsable del área de bienestar del consistorio sevillano, Juan Manuel Flores.
¿Alguna cuestión falló? Ahora pues se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía, porque esto es una competencia autonómica, y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo.
La Junta ha sido muy diligente. Cuando comparamos con otros brotes de listeria en otros países del mundo anteriores aquí, vemos que la relación entre que vimos el primer brote, que fue a primeros de agosto, el 5 o 6 de agosto, hay que mandar a los epidemiólogos, recoger las muestras, hacer la encuesta epidemiológica.
Menos de 24 horas ya se avanzó un resultado provisional, que no ha habido ningún error por parte del ayuntamiento en todo lo que es identificación, manejo.
El Tribunal de Cuentas acusa a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por limitar, dice, la competencia en sus contratos. En su último informe dicta que el mecanismo regulador no justifica de manera correcta las adjudicaciones, su precio o la prórroga de los contratos. Además, el Tribunal aboga por internalizar ciertos servicios.
Bueno, y para todos aquellos que están tratando en estos días, sobre todo desde la ciudad condal, desde Barcelona, de minimizar el impacto de la crisis de seguridad que está teniendo esta ciudad, los vecinos, los turistas que pasean por Barcelona en estos días y que están viendo cómo aumenta la inseguridad en sus calles, bueno, pues vean cómo no es únicamente aquí en nuestro país donde se advierte de estos riesgos.
No, la Embajada de Estados Unidos advierte ya a los turistas norteamericanos sobre el repunte de la criminalidad en Barcelona. La delegación recomienda a sus ciudadanos que permanezcan especialmente vigilantes a su seguridad personal. Además, varios medios europeos, como la BBC británica, Oder Spiegel, alemán, alertan de esta crisis de seguridad. En lo que llevamos de año en la ciudad condal se han producido 13 asesinatos y se registran cerca de 40 robos con violencia cada día.
Bueno, y tenemos un nuevo capítulo protagonizado por Rosa María Mateo y una nueva polémica que afecta a Radio Televisión Española.
Sí, la crisis en el medio público aumenta por el plan para trasladar los informativos a la sede de Prado del Rey. Los sindicatos creen que esta medida es la antesala para el cierre de Torre España. Desde que Rosa María Mateo dirige Radio Televisión Española, la audiencia ha caído en picado y los trabajadores denuncian una peor calidad de las informaciones por la falta de recursos.
Iberia y Ryanair continuarán con los paros en plena operación retorno de las vacaciones. Los trabajadores de las aerolíneas tienen prevista la huelga para los días 30 y 31 de agosto y también para el 1 de septiembre domingo. A estos paros se suman los del aeropuerto de Bilbao el 8 y 9 de septiembre. La huelga también se ha extendido a Reino Unido y Portugal.
Bueno, y si están ustedes de vacaciones, evidentemente tendrán que regresar en algún momento. Sé que no quieren pensar en ello, pero ya se lo digo yo, que en algún momento tendrán que regresar. Y aquellos que todavía están por cogérselas, pues se marcharán probablemente, y quizá en coche, a esas vacaciones. Ya les digo que desde la DGT se están poniendo las pilas para tratar de cazar cada vez más acciones imprudentes por parte de los conductores.
Sí, la DGT ha ampliado su flota de vehículos para los controles de velocidad. En España existen 1.300 radares y 13 helicópteros que son capaces de sancionar a 300 metros de altura. En Semana Santa comenzaron a usarse los drones por un coste de 5.500 euros y este verano Tráfico ha comenzado a operar con furgonetas en Galicia.
El presidente italiano Sergio Mattarella comienza la ronda de contactos hoy para buscar un nuevo primer ministro tras la dimisión de Giuseppe Conte. Mattarella se va a reunir con todos los grupos del Parlamento italiano para solucionar la crisis en el país con la formación de un nuevo ejecutivo o la celebración de elecciones anticipadas en noviembre.
Donald Trump aprueba la detención indefinida de las familias de inmigrantes en Estados Unidos. El presidente republicano acaba así con un acuerdo de 1977 que limitaba el tiempo de arresto a un máximo de 20 días por el bienestar de los menores. La medida será recurrida ante los tribunales.
Mientras sigue también atacando a la primera ministra danesa después de que ella dijese públicamente que Groenlandia no está en venta. El presidente de Estados Unidos, interesado en adquirir la isla por su riqueza energética y estratégica, ha suspendido incluso la visita que iba a realizar a Dinamarca la próxima semana. La primera ministra danesa abría la puerta a una futura reunión.
Soy de la opinión de que cuando se trata de la cancelación de esta visita es una decisión tomada por el presidente de Estados Unidos. La invitación y el deseo de dar la bienvenida al presidente sigue en pie y seguirá estándolo.
Bueno, y terminamos este repaso informativo con una nota de color. Hoy es protagonista de la contraportada del diario El Mundo, Manuel Valls, que dice cosas como estas.
Manuel Valls dice en El Mundo que el fútbol, especialmente los partidos del Barça y la Champions, marcan su agenda y reconoce que sus cenas, mítines o debates no deben coincidir con esas fechas. Además, evidencia su mala relación con Albert Rivera, refiriéndose a él como el amigo político de Malú, al tiempo que niega que estén invitados a su boda.
Madre mía, le gusta más el fútbol que un mítin y se lleva mal con Rivera. Cualquiera diría que estamos hablando de Mariano Rajoy. En fin, son las 7 y 41 minutos de la mañana, las 6 y 41 en Canarias. Tiempo ahora de hacerles una recomendación. Hablábamos antes de que tuvieran cuidado si tienen que viajar en coche con los radares de la DGT, y también tienen que tener cuidado con ahorrar con su seguro, no solo de coche, sino también del de hogar. Y precisamente por eso, Cristina Vega, hay que darles un consejo muy bueno para nuestro bolsillo.
Pues sí, para aquellos que se desesperen porque pagan más por su seguro de hogar, lo que tienen que hacer es mutuarse. Es decir, pasar su seguro de hogar y de coche a la mutua, que le van a bajar el precio, sea cual sea. Solo tienen que llamar a este teléfono, apunten bien, 902-555-485, 902-555-485, o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Muchas gracias, Cristina. Gracias también a Silvia Ribeiro por ese resumen de noticias. 7.41 minutos de la mañana, 6 y 41 en Canarias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos enseguida con Manuel Llamas, la prensa económica, y después los deportes.
Es la mañana de Federico. Es Radio.